Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Al menos 182 muertos y 727 heridos es el balance que dejan a esta hora los bombardeos que Israel ha lanzado este lunes sobre el sur del Líbano. Unos datos sin precedentes, si es que el ejército israelí ha lanzado en esta jornada una de las campañas de ataques más intensas contra el país. Justo en este momento, a las 5 de la tarde, termina el ultimátum de 2 horas que Israel había dado para evacuar el este del Líbano. Y toque de atención al gobierno por la crisis migratoria en Canarias. A través de un requerimiento, el Ejecutivo canario pide al Consejo de Ministros que cumpla con sus obligaciones en la atención de menores migrantes no acompañados. Lo hace después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias suspendiera el pasado viernes, de forma cautelar, el protocolo de acogida de la comunidad autónoma. Toni Cerdà.
En este requerimiento que se dirige al Consejo de Ministros se enumeran los incumplimientos del Estado respecto a los derechos del menor. Por ejemplo, como la incorrecta identificación de cada uno de ellos, cuestión sobre la que versaba el protocolo del Gobierno de Canarias para la gestión de los menores, suspendido el pasado viernes por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno Regional de Canarias, sobre esta cuestión.
Seguimos inmersos en la forma, seguimos inmersos en la anécdota en muchas ocasiones, pero seguimos sin dar respuestas a los niños y niñas que están en Canarias.
Solo la semana pasada Canarias recibió a 418 menores no acompañados, 71 más de los comprometidos para acoger por el conjunto de toda España en la última conferencia sectorial. Esta decisión del Gobierno de Canarias llega tan solo 24 horas antes de que el Consejo de Ministros decida si es conveniente derivar el protocolo de atención a los menores de Canarias al Tribunal Constitucional.
Y quedan en libertad las dos españolas repatriadas desde Siria en 2023, acusadas de yihadismo. Así lo ha decretado la Audiencia Nacional porque ya no se aprecia el riesgo de fuga que contempló el juez que las investigó. De esta manera, descarta prorrogar 2 años más su estancia en prisión. Y el Manchester City y la selección española pendientes de la lesión de Rodrigo Hernández. Luis Munilla.
Sí, el jugador del City Pilar sufrió ayer una lesión en la rodilla y estamos pendientes del parte médico oficial. El diario Marca publica a esta hora que las primeras pruebas hablan de una rotura del ligamento cruzado, aunque está pendiente de pruebas definitivas en España. Por otro lado, el guardameta del Barça, Ter Stegen, será operado hoy de la rotura total del tendón rotuliano y se pierde toda la temporada. En el Atlético de Madrid, de ahora mismo parte médico de Azpilicueta, lesión muscular en la pierna izquierda. Y en el Real Madrid, Carvajal es baja para el partido de mañana ante el Alavés, pero estará en el derbi. Ancelotti, por cierto, ha reivindicado hoy la manera de jugar del equipo.
Creo que Real Madrid en estos años no ha tenido una sola identidad. Ha hecho las cosas defendiendo bien, con un bloque bajo, con transiciones muy rápidas, con manejando la posesión en algunos partidos. Y creo que el hecho de no tener una identidad clara hace pensar a algunos que no tenemos un juego. La verdad es así, no tenemos un juego, no tenemos muchos.
Hoy tenemos tiempo de juego en COPE Más desde las 9, con el Betis Mallorca que cierra la jornada en primera y con el Huesca Córdoba en segunda. Y en el Mundial de Ciclismo, Iván Romeo está peleando por medalla en la Crono Sub-23.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 23 grados en Cibeles. Mañana habrá más nubes y 22 de máxima. En cuanto al tráfico, accidente de entrada por la A4 en Pinto. Dificultades también de entrada por la A1 en Las Tablas. En la M40 en Coslada hacia la 3 y en la M50 complicaciones en Majadahonda sentido A5. La Comunidad de Madrid va a comenzar a vacunar de manera simultánea frente a la gripe y el COVID el 7 de octubre en centros de salud, hospitales y residencias. En el caso de la gripe, la nueva campaña se va a prolongar hasta el 31 de enero. El foco en la doble protección de quienes superen los 60 años y en grupos de riesgo de cualquier edad, como enfermos crónicos y embarazadas. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Gracias. Estamos ya en las 5 y 5 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Y como todos los lunes a esta hora, toca hablar de economía, de todos esos asuntos que nos afectan, que nos interesan y que a veces no tenemos del todo claro. Como un producto financiero que ha sido muy polémico y que mal gestionado puede convertirse en una trampa con una deuda además interminable. Me refiero a las tarjetas revolving, de las que vamos a hablar con nuestra profesora de economía de bolsillo, que es María Blanco, que es también profesora de economía en la Universidad CEU de Madrid. María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué son exactamente, María, las tarjetas revolving?
Todos conocemos cómo funcionan las tarjetas de crédito, es decir, tú compras y difieres el pago, trasladas el pago al momento futuro del mes que viene, cuando te pasan lo de la tarjeta a la cuenta corriente y ya está. Uh-huh. Eso es una tarjeta de crédito normal. Una tarjeta de crédito con la especialidad, con el apellido de revolving, quiere decir que en lugar de pagar lo que has gastado al final del mes o el mes siguiente, te dicen, ¿por qué no aplazas el pago en cuotas? Es decir, ¿por qué en vez de pagar todo lo que has gastado, por qué no pagas un 3% de la deuda cada mes o 40 euros cada mes o una cuota cada mes? Con lo cual, pues está muy bien pensado hasta el momento, porque claro, pues puedes ir pagando poco a poco eso que has gastado. Lo malo, lo que no te dicen son los intereses que te van a cobrar por esa deuda. Es decir, pues tú puedes ir pagando 40 euros. Imagínate que tienes una deuda de 1.000 uh-huh. y vas cada mes pagando 40 euros. Lo que te quede de deuda te lo van a aumentar en un porcentaje de tipo de interés que puede estar entre el 20-25% inicialmente. De manera que al mes siguiente sigues pagando tus 40 o tus 3% de la deuda, pero sigue aumentando la deuda en esa proporción, en la proporción de los intereses. Y al final lo que sucede es que con esa cuota no te llega casi ni para pagar los intereses. Imagínate el principal de la deuda. Y ha habido casos de gente que ha empezado con una deuda de 3.000 euros y ha terminado con una deuda de más de 6.000. De manera que siendo el principal 3.000, los tipos, el interés pues le había subido muchísimo, ¿no?
¿Pero esto cómo es posible? ¿Son legales, verdad, las tarjetas revolving? ¿Son
claro,
legales?
Son legales. Lo que no es legal es cobrar un tipo de interés
abusivo.
Claro, mira, el Supremo, porque estas tarjetas han sido denunciadas en un montón de casos, pero desde el año 2001, el Supremo, por una ley que es de 1908, la ley de represión de la usura, te dice que se considera abusivo a todo tipo de interés que supere en más de 6 puntos el TAE medio, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo tenemos un 7,6%, tipo medio de uh-huh. préstamo, pues sería un 13,6. Bueno, pues te están cobrando entre 20 y 30% de tipo de interés mensual sobre el total de la deuda, ¿no? Con lo cual, al final, pues te puedes encontrar, y no es ninguna barbaridad, con un 135% desde el principio, desde que te empezaste a endeudar, hasta que decidiste, que es lo que hay que hacer, saldar esa deuda definitivamente.
Y cuando tú contratas una de estas tarjetas revolving, ¿no te dicen el tipo de interés que vas a tener que pagar?
Ese es el tema. El tema es que a veces te lo dicen y a veces no te lo dicen.
O te lo camuflan. La letra pequeña que muchas veces
claro,
no
exactamente.
Leemos, ¿no?
Son las típicas tarjetas que te venden en tiendas, en medios de transporte, de repente, ferrocarriles, en tiendas de moda, en supermercados, etcétera. Que a veces los propios comerciales que te la venden no saben exactamente y te dicen de repente 2% de interés o 2,5% de interés, pero no es verdad. Siempre, y además te vas de allí habiendo dado tus datos y habiendo firmado un papel, pero no tienes el contrato donde están todas las cláusulas y donde sí consta el tipo de interés. En otras ocasiones sí que hay cierta malicia por parte de la entidad que te salta una pantallita en internet, en tu banco, y te ofrecen algo así como, ¿quieres pagar más fácilmente lo que debes? Claro, que pues haces clic, pero
claro,
al hacer clic,
todo el mundo quiere pagar más fácilmente, ¿no?
Al hacer clic, estás aceptando las condiciones. Estás firmando un contrato y tú no lo sabes. Y eso es lo que lo hace ilegal. O sea, la mala información, la información engañosa, el no darte todos los datos, tienes que ser capaz de elegir la cuota, si cuota o porcentaje y qué cuota o qué porcentaje. Si prefieres un 2, prefieres un 3, 10 euros, 40 euros, lo que sea. O sea, y tienen que darte toda la información para que tú te metas en ese lío monumental a sabiendas, ¿no? O sea, que te choques contra el muro, pero que te choques sabiendo lo que haces.
Y volvemos, ¿te acuerdas de lo que comentábamos hace un par de semanas? A la educación financiera. Es que nos falta educación financiera y al final caemos en este tipo de contratos y en este tipo de, no sé si llamarlo engaños, ¿no? Porque, bueno, de alguna forma, si no te están dando toda la información o si no entiendes la información, pues sí es un engaño. Pero caemos en este tipo de productos financieros sin conocer la letra pequeña o sin entender la letra pequeña, que
claro,
esa es otra.
También es verdad que vivimos en una sociedad donde se valora muchísimo el gasto, ¿no? La compra, la adquisición, tener el último bolso, tener el viaje, no sé qué. Y te hablan de cómodos plazos.
Claro.
Y los cómodos plazos al final es que te has metido en una deuda que no vas a poder pagar y que vas a tener que pedir dinero para poder saldar esa deuda, simplemente para evitar que siga incrementándose a esa velocidad. Es completamente fraudulento, pero es fraudulento y por eso están ganando. O sea, yo recomiendo a todo el mundo, primero, leer la letra pequeña y si no te dan suficiente información, reclamar información, que estamos en nuestro derecho. Y segundo, ir a un buen abogado para quitarte de encima eso porque se están ganando casos.
Mira, yo te quiero comentar el caso del hijo de una amiga que lo ha pasado la criaturita un poquito mal. Me ha dado permiso para contar lo que le pasó a él con una de estas tarjetas revolving. Él se dirige a su banco y pide una tarjeta de crédito. En las de crédito, bueno, como comentabas tú, María, gastas una cantidad de dinero y a principios del mes siguiente o a finales de mes, no sé si es, lo pagas. Esa es la de crédito. Bueno, este chico lo hacía así. Un día en la aplicación del banco le salió un anuncio que le decía: ¿quiere pagar de forma más sencilla y más cómoda los cómodos plazos que apuntabas tú ahora? Y él dijo que sí, porque le venía muy bien fragmentar el pago de un viaje que quería hacer. Pero lo que estaba haciendo en realidad era convertir su tarjeta de crédito clásica en una tarjeta revolving. El problema es que él no sabía que se estaba cambiando el método de pago. Por no saber, no sabía ni lo que era realmente una tarjeta revolving. Bueno, el caso es que él siguió con su vida y fue utilizando la tarjeta para sus gastos del día a día, porque él tiraba de la tarjeta de crédito
como tantos.
Como tantísima gente. La compra en el súper, las suscripciones a diferentes plataformas, él seguía pensando que todo lo pagaba a principio de mes. Pero sin darse cuenta, estaba con una tarjeta revolving y estaba acumulando una deuda considerable con unos intereses de más del 20%. Y él no sabía absolutamente nada. Hasta que un día, pues mirando en la aplicación, se metió en las liquidaciones del crédito y descubrió que tenía una deuda tremenda. Y dijo, pero bueno, ¿esto qué es? Y lo que más le sorprendió es que esa deuda, sumada a los altísimos intereses, iba a tardar 10 años
claro,
en pagarla.
10 años con suerte, ¿eh?
Bueno, crisis.
Porque no era una cantidad enorme. Tú imagínate que en vez de ser un joven que quiere financiarse un viaje, es un padre de familia que está
eso
financiando
es.
Otra cosa más grave, ¿no?
Eso
más
es.
Seria.
Eso
o alguien
es.
Que tiene una enfermedad
es.
Y que necesita urgentemente un tratamiento. Es decir, hay casos muy, muy graves. En este caso, claramente, el banco que sea le ha dado una información fraudulenta. Porque no le ha explicado qué es lo que estaba pasando. Claro, es muy fácil picar, es muy fácil, sobre todo cuando se trata de que te sale una ventana, no es una ventana que te sale de repente en Instagram, es en la
página del banco.
Y en la aplicación del banco.
Sí, así contaba él que le salió el viaje, no sé si eran mil y pico euros, quiso, bueno, pues pagarlo cómodamente y
claro.
Al final la deuda era de más de 3.000 euros.
Sí, sí, una barbaridad, claro.
Que tuvo que además, con suerte, que tenía un dinero ahorrado y que pudo dar ese dinero para acabar ya con todo esto, porque si no la deuda sigue en los intereses y esto es una bola de nieve que va creciendo y te puede suponer un problema, como tú dices, muy grave.
Efectivamente. Y luego esto, ¿sabes lo que pasa? Que estas deudas, cuando el banco considera que no vas a poder pagar, acuérdate que estuvimos hablando de los fondos buitre y de cómo se hacen con este tipo de deudas y de potenciales morosos y le podían haber estado machacando con devuelve lo que debes hasta el final de sus días. Así que hay que tener mucho cuidado y hay que informarse para qué sirve cada cosa. De repente hay gastos que es mejor pagarlos en efectivo para controlarlos, para controlar qué es lo que pasa. Otros con tarjeta de débito, otros con tarjeta de crédito, pero siempre una tarjeta de crédito que te permita controlar qué estás gastando, porque a mí me llega la dolorosa al principio del mes siguiente y digo, vaya, me he pasado, ¿no? Vale, tengo que restringir y ya sé lo que hacer.
Y en el caso de las revolving, ¿para qué sería bueno utilizarlas?
Yo no las utilizaría absolutamente para nada, a menos que estés esperando un ingreso inmediato del mes que viene que te va a permitir acabar.
Zanjar esa deuda.
Sí, exactamente. Pero no tiene mucho sentido. Casi es mejor, o sea, y de hecho ese es el problema de las tarjetas revolving, que al final hay otras formas de financiación de un crédito al consumo, etcétera, etcétera, que salen mucho mejor. Te vas al banco, hablas con tu gestor, le planteas lo que quieres y en lugar de meterte en una espiral de gasto y de deuda que te va a llevar a verte como encarcelado, atrapado en una deuda.
¿Qué puede hacer una persona que haya sido víctima de una de estas tarjetas, de una de estas cláusulas abusivas?
Irse a un abogado y protestar, efectivamente.
¿Se están ganando sentencias?
Se están ganando sentencias, se están ganando desde el 2001.
Bueno, desde el 2001 es verdad que el Supremo ya dijo que estas cláusulas eran abusivas y creo que algunos bancos sí bajaron un poquito.
Un poquito, sí, bajaron el tipo
los
de interés.
Los intereses, ¿no?
Sí, pero es muy importante, que es el caso del hijo de tu amiga, la mala información, la información fraudulenta, la poca información, el que el banco no diga infórmate aquí, por ejemplo, en vez de decir clica aquí como aceptando todo, que el pobre hombre de manera automática le pasaron a Revolving, decir... Es decir, clica aquí para obtener más información y ahí te decimos exactamente qué es lo que estás adquiriendo, qué es lo que estás haciendo.
Pero al final, si nos estás contando que existen otras fórmulas para poder pagar una compra a plazos, ¿por qué existen? Al final es que esto es una trampa, es un engaño.
Es la trampa de la inmediatez.
Las vemos por todas partes. Sí, como decías, nos salen en la aplicación del banco, pero es que vas a una tienda, a un comercio.
A un supermercado. Hay un montón de supermercados.
Y te las están ofreciendo y efectivamente habrá mucha gente
que pica. Hay sentencias del tribunal echando para atrás y obligando a devolver el dinero a supermercados que tenían una tarjeta de este tipo y que no informaban a sus clientes de exactamente qué es lo que estaba pasando. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto y siempre, siempre, siempre pedir la letra pequeña, pedir el contrato para ver la letra pequeña. Esto no puedes hacerlo si no has firmado un contrato. Entonces, en ese contrato hay que mirarlo muy bien.
Mira, me está diciendo mi compañera Rosa Rosado que hay un oyente que acaba de llamar, que dice que reclamó al defensor del cliente y que le devolvieron los intereses.
¿Es?
Reclamar,
claro.
Reclamar.
Reclamar siempre, siempre. Al defensor del cliente de la entidad, etcétera, etcétera, a los bancos no les conviene nada que alguien haga publicidad mala en este sentido y que diga, esta gente me ha estafado, son unos usureros, me están cobrando, tal, no sé qué. Hay siempre que denunciar y reclamar para que te devuelvan los intereses. La deuda, ya que la has adquirido, la tienes que pagar, pero esos intereses, es que a veces es más, eso, la cantidad es mayor la de los intereses que la del principal.
Pero ¿por qué si tienen tan mala fama, si estamos diciendo que al final hay una parte de engaño, por qué se permite?
Porque
un producto
hay mucha gente,
de estas características.
Claro, porque hay mucha gente, porque en principio es por la libertad del cliente. Si él quiere firmar y si él acepta este tipo de cosas, pues es un producto financiero más, adelante. Claro, lo malo es cuando hay publicidad engañosa, etcétera, etcétera. Y los clientes lo que hacen es intentar buscar esta comodidad de solamente con un clic o desde la aplicación, es más fácil, voy pagando poquito a poquito voy a poder pagar. No, tienes que mirar los intereses. Entonces, es esa inmediatez. A nadie le gusta estar una mañana o dos horas en el banco hablando con tu gestor y preguntándole qué puedo hacer para irme de viaje o para comprarme no sé qué o para la boda de mi hijo, ¿no? Uh-huh. Entonces, para evitarnos eso es como, bueno, lo pago con la tarjeta y como son cuotas pequeñitas, lo voy a poder pagar. Y al final te encuentras con todo el pastel.
Bueno, sí, ya lo decían nuestras abuelas, María, nadie da duros a pesetas. Y esta es la máxima que tenemos que seguir siempre en la economía, porque es verdad que cuando dicen, oye, no, que esto son condiciones ventajosas y tal, hay que sospechar siempre y, por supuesto, leer bien, 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 con detenimiento, la letra pequeña. Si no lo entendemos, pues hay
vas
que preguntar.
Preguntas, exactamente,
hay que
no pasa nada.
Hasta entenderlo, pero nunca aceptar algo que no conozcamos y que no entendemos. María, voy con otro tema que me ha sorprendido también. ¿Cómo está la plata,
Claro.
¿Cómo está la plata? Hace un año, fíjate, estaba a 19 euros la once, la onza, perdón. Hoy la tenemos a casi 29 euros, unos 900 euros el kilo de plata. Estamos hablando de un valor que ha subido un 150% en un año. ¿Por qué ha subido tanto la plata?
Pues la plata ha subido porque tiene muchos usos industriales. Es verdad que el oro y el platino también, pero la plata especialmente, pues porque mira, por ejemplo, en la fabricación de baterías, en odontología, que es algo desde siempre, pero también en la fabricación de chips LED o en los chips para localizar paquetes, por ejemplo, que ahora mismo todo el mundo compra online y todo el mundo quiere tener su paquete localizado. Esa localización se realiza a través de un chip que se fabrica con plata. Entonces, ha aumentado muchísimo la demanda de plata por razones industriales, al subir la demanda, sube el precio. Y como además la plata es un objeto de inversión, es un producto de inversión, igual que el oro, y es verdad que el oro es el rey, ¿no?, por decirlo de alguna manera, pero la plata es un metal precioso que también conserva el valor del ahorro, ¿no? Es decir, tú inviertes en plata o inviertes en oro, y como tienen un precio bastante estable, sube y baja cíclicamente, pero a lo largo de 50 años es mucho más estable que cualquier moneda y que muchos productos de inversión, pues ha subido la cotización de la plata precisamente por la subida del precio en el mercado de la plata como material industrial.
Normalmente el oro sí es verdad que es el material preferido para el inversor. ¿Ahora mismo es más recomendable, sin embargo, invertir en plata?
Bueno, yo soy partidaria de diversificar, teniendo en cuenta que efectivamente estos productos, esta producción que te estoy diciendo, va a seguir, o sea, no es una moda. O sea, los chips LED o los chips de localización o los reactores nucleares, por ejemplo, que también utilizan plata, etcétera, pues es algo que va a seguir produciéndose y se va a seguir demandando este producto, ¿no? Este bien. Entonces, pues no estaría mal, no está mal. Yo sí, como diversificación, o sea, nunca hay que poner todos los huevos en la misma cesta. Otro refrán de abuela, ¿no? Entonces, yo sí diversificaría.
Pero ahora mismo es buen momento para invertir en metales preciosos. Dicen que en momentos de incertidumbre.
Exactamente. Uh-huh. O sea, el tema de los metales preciosos es que no es un producto de inversión para ganar mucho dinero. Para eso ya hablamos el otro día de los fondos indexados o no indexados y a dónde tienen que ir, etcétera. Pero sí es un producto para mantener el dinero a salvo cuando hay inflación. Ahora mismo la inflación parece que está controlada, pero hay mucha incertidumbre y entonces la gente, y luego estamos hablando de España o de Europa, pero hay otros países donde tienen muchísima incertidumbre y donde sí los inversores invierten en oro o en plata conservar.
Estaba leyendo lo que supone, ¿no?, la inversión esta mañana en oro y en plata, pues para charlar ahora, no porque tenga intención de invertir, sino para charlar.
Anímate.
Contigo. No, yo no tengo ni idea de nada, ni posibilidad además de invertir. Pero me ha llamado la atención que hay que tener también en cuenta los gastos adicionales, como las tarifas de almacenamiento y envío, porque hay empresas que los mandan a casa y otras que también ofrecen servicios de almacenamiento seguro. Es decir, que si tú inviertes en estos materiales, tienes que pensar también en ese almacenamiento.
Claro, porque a diferencia de los productos financieros que son simplemente valores, o como las acciones, que bueno, puedes tener el papelito de tu acción, pero en realidad no existe, no hay un soporte material.
Sí.
Aquí sí, aquí tenemos el lingote, ¿sabes? Entonces tú estás invirtiendo comprando un producto, un lingote o dos lingotes o la cantidad,
claro,
que sea.
Yo eso no lo había pensado, que tienes que pensar en eso. Dices, bueno,
el
pues
oro existe.
Exacto, lo tienes que guardar.
Cuando Rafa Nadal muerde la... Este es porque es para ver si es realmente... Entonces, claro que hay que almacenarlo. Obviamente, lo puedes tener en tu casa o no. Yo no lo tendría nunca en casa, pero está almacenado en un sitio y ese almacenamiento tiene un coste. O de transporte, etcétera, etcétera.
Bueno, interesante, que es buen momento para invertir en plata. Vamos a ir sacando todas estas cosas que tenemos, la cucharita,
sí,
en casa que tenemos de plata, la bandeja de plata, esas cositas, y lo fundimos. Oye, igual tenemos ahí algo.
Sabe.
Pues María, muchísimas gracias por enseñarnos tanto, como todos los días, como todos los lunes y todos los miércoles en la tarde de COPE. Hoy hablando de la plata, de la inversión en plata y de las tarjetas revolving, que ya hemos dicho que pueden dar muchos quebraderos de cabeza. Así que, ojito. Gracias, María.
Hasta el miércoles.
Hasta el miércoles. ¿Qué nos tienes que contar ahora, Rosa Rosado?
Pues sí, Pilar, ahora hablamos de esa compañía de seguro que no te deja elegir taller. Hola. Di adiós y vete a la Mutua porque te dejan elegir el que tú quieras y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
La arruga es bella, decía Adolfo Domínguez. Creo que era quien lo decía, ¿no? Lo de la arruga es bella, Rosa.
Y lo dicen todos los oyentes esta tarde.
Claro, a quien no le gusta planchar, dice, ¿qué más da una arruguita? Si sí. No pasa nada.
Efectivamente.
Luego hay mucho histerismo también en esto de la ropa más o menos arrugada. Aquí hay de todo, como en botica. ¿no?
Sí, claro que sí.
Y depende de las ganas también que tengas.
Depende de las ganas.
Depende de... Hoy no tengo ganas de planchar, pues no pasa nada por llevar una arruguita en la camisa o en la camiseta o en el pantalón.
Yo tengo muchos días de esos. De hecho, fíjate, ahora es un momento perfecto. Yo creo hay mucha gente que está planchando porque lo terminas de comer, ¿no? Estás ahí un ratito ahí haciéndote el remolón en el sofá y ahora que dices, pues venga, voy a planchar. Pues nada, hay quien está planchando en estos momentos y nos manda este mensaje.
Hola, gente. A ver, no me molesta planchar, no me molesta nada. Por mi trabajo plancho mucho, pero no me disgusta. Pero lo que no soporto es ver la gente que va mal planchada. Una camisa mal planchada es terrible, o arrugada. La arruga para mí no es bella, es desastroso. No me gusta nada.
Hay gente que está en contra de la arruga y es que este no deja de ser un tema espinoso, dice Diego.
Hola, gente, tema espinoso. Yo vivo con mi madre. Mi madre tiene 80 años, entonces ella es una enfermiza de que, claro, todo tiene que estar perfectamente planchado. A ver, yo plancho, pero los calzoncillos no los plancho. Con eso creo que lo digo todo. Y ella quiere plancharlo todo absolutamente. Pero claro, quiere plancharlo todo absolutamente, pero ella no plancha. ¿Y quién es el que le toca planchar en casa?
Pues
no plancha nadie. Besitos, gente. Plancha que tengáis todos una buena tarde.
Plancha él, pero con las madres es una batalla perdida. Tiene que ser como ellas quieran, porque si no, no hay
nada. Y luego, claro, ponte a planchar y la raya, la no raya. Si le quitas la raya al pantalón o si se... Me estás mirando como si, no sé, como si fuese una extraterrestre. ¿No sabes de qué hablo, Rosa?
Sí,
Rosado?
Sí, lo sé, pero planchar es que no es fácil. Es que me está poniendo nerviosa todo lo que estás diciendo, lo de la rayita. Y una camisa.
Claro.
Que plancha por un lado y se arruga por el otro.
A mí no me gusta la raya de las mangas, se la quito. Pero hay pantalones que de vestir que sí llevan raya.
Quedan más elegantes con raya.
Sí, es que esto es un mundo.
Yo la raya esa que dices de la camisa de la manga no sé cómo quitarla. Porque si la quito por un lado me sale por
claro,
el otro.
Claro.
Entonces
claro.
Tienen que inventar planchas más pequeñas que quepan dentro de la manga, ¿eh? Y la vas planchando.
Oye, ¿y esta es que se plancha así de pie, de vapor? ¿Estos centros de planchado no los he probado yo nunca?
Pues hay un oyente, luego te la voy a poner, que está encantada con los centros de planchado. Sí, mi madre tiene uno y también le va estupendamente. Pero decíamos que no es fácil, hay que tener mucho cuidado también con lo que se plancha, porque ¿y cuando se te engancha la telita en la plancha? Y lo rompes. Hombre.
Buenas tardes, gente. A mí no me gusta planchar. Procuro planchar en el momento que me hace falta una camisa o un pañuelo a la mano o lo que sea, pero yo no quiero estar planchando. Sin embargo, mi madre le gustaba tanto planchar que me planchó una vez un bikini de mi hija y lo quemó. Y yo tuve que hacerle en ese bikini una florita y se le arregló el quemado. Y todavía hace por lo menos 40 años y todavía existe el dichoso bikini que lo están usando ahora las nietas.
Madre mía, el bikini, qué de vida se está teniendo.
Bonito todavía. Buenas tardes.
Sí que le están sacando provecho al bikini.
Muchísimo.
Con el quemado de la plancha. Anda que
sí,
no
hay que tener
eso.
Cuidado con la serigrafía y todo esto, no hay que plancharlo. Y luego te sale la mancha esta marrón en la suela de la plancha. ¿Sabes con qué la quité yo el otro día?
A ver.
Con un paracetamol. O con un ibuprofeno, no me acuerdo. De verdad te lo digo.
¿Pero lo echaste en agua con ese
agua? No. Yo me metí, se me
¿O
puso...
te tomaste tú el ibuprofeno?
También, eso también. Antes de planchar me tomo uno para que sea todo más llevadero.
¿En qué momento echaste el ibuprofeno?
La plancha, pues tenía una mancha y yo dije, ¿cómo quito esto? ¿Qué hice? Me fui a un tutorial de internet. Sí, está todo en internet, Rosa Rosado.
¡Qué fuerte!
Entonces, ponía que tienes que coger con un ibuprofeno o un paracetamol, es que no me acuerdo, era uno de los dos.
O sea, con la pastillita le das.
La pastillita tú la vas deshaciendo, con la plancha caliente tienes que tener cuidado para no quemarte, y se fue completamente.
Eso es maravilloso, Pilar.
Sí. Aluciné.
Pues, desde luego,
¿ves? ¿Qué cosas aprendemos?
Quita manchas de la plancha con la pastillita del ibuprofeno.
Que sí que nos llamen. Seguro que algún oyente también lo ha hecho. Y da resultado, que lo he probado yo hace 15 días. Bueno, 2 o 3 semanas, no más.
Qué barbaridad, qué bueno. A ver, que plancharlo justo, dicen por aquí, ¿eh?
A ver, que planchar hay que planchar, pero las cosas que se vean. La sábana, la ropa interior, eso la plancha para qué. Y las camisas en invierno, si está el jersey por encima, eso no lo va a ver nadie.
La camisa para qué si está el jersey por encima.
También es verdad. A ver, ¿esto se va a ver o no se va a ver? ¿Lo plancho o no lo plancho?
Solo
totalmente.
Lo que se vea.
Hay que optimizar.
Desde luego, eso es optimizar el tiempo, sin duda.
Nos lo cuentas en el 607-150602.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Bueno, hoy en nuestro tema del día salimos a la calle para patear estos barrios y preguntarnos qué futuro le espera al pequeño comercio en España. Hoy hablamos de las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar y de la ocupación con K en España. ¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué es tan mortal?
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este curso Campamento Digital para colegios y asociaciones. Actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org.
Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿La luz? Uf, ni idea. ¿Total Energies? Puede ser.
Así de pequeño es el papel que debería tener una energética en tu vida. Energía asequible, cercana y ya. Compruébalo en totalenergies.es. Total Energies. Vamos a lo tuyo casi casi como si fuéramos tú.
Atención, reserve ya su plaza con Mundo Senior. Elija su circuito cultural por España, Europa o Caribe. Un mágico mercadillo navideño, una estancia en nuestras maravillosas playas o un inolvidable gran viaje. Reserve ya con toda nuestra garantía y experiencia de más de 30 años en www.mundosenior.es o en su agencia de viajes.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las nuevas hipotecas Naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es. Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
¿Sabes que en España solo existe una zona glaciar? Se encuentra en los Pirineos y son los glaciares más meridionales de Europa, los que están más al sur de nuestro continente. Por eso son un auténtico espectáculo. Bloques de hielo perennes en los que el agua se conserva congelada durante todo el año. ¿Pero qué sucede con estos glaciares del Pirineo? Pues que van camino de la extinción. Según el CSIC, podrían desaparecer por completo en 2035, que es prácticamente pasado mañana. Pero ya hay un dato real. En los años 80 había 39 glaciares en los Pirineos, ahora solamente quedan 15. Durante estos días, un grupo de investigadores del CSIC ha estado midiendo la conservación de estos glaciares. Se han referido a ellos como forenses de glaciares porque analizan lo que parece el escenario de un crimen. Juan Ignacio López es investigador del CSIC. Juan Ignacio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Esto es así? ¿Os sentís forenses?
Bueno, en cierto modo sí, porque realmente pues es lo que tenemos que decidir cada año, por desgracia, en la última década, es qué glaciares podemos seguir considerando que están vivos y cuáles tenemos que bajar de esta lista de glaciares porque ya no tienen movimiento. El que un glaciar lo consideremos glaciar, aparte de tener un tamaño mínimo de 2 hectáreas, tiene que moverse el hielo, porque eso significa que se genera hielo y sigue en movimiento. Entonces, pues cada año que vamos al campo, pues analizamos los datos y podemos decir si un glaciar puede seguir en esta lista de glaciares o desafortunadamente ya pasa a la lista de glaciares extintos.
El dato ha pasado de 39 glaciares, como decíamos, a solo 15. 39 glaciares en los últimos años, y ahora en los años 80, y ahora solamente tenemos 15. ¿Seguís pensando que podrían desaparecer en 2035?
Sí. La verdad es que viendo el ritmo de los últimos años, o sea, hablando de los últimos 20 años, el ritmo de retroceso hace pensar que les queda muy poquita duración. Tuvimos los veranos de 2022 y 2023 que fueron terribles para ellos, unas olas de calor muy fuertes, muy poca acumulación de nieve, que hizo que el ritmo de retroceso se acelerara 3 y 4 veces lo que venía siendo las medias anteriores. Casi todos los años los grandes glaciares del Pirineo estaban perdiendo 1 metro de espesor cada año y los últimos años habían perdido 4. Este año, este 2024, parece que es un poquito mejor porque hubo bastante acumulación de nieve en primavera y el verano no ha sido tan cálido en altura como los anteriores, pero eso no significa que estén prácticamente todos al borde de la desaparición.
¿Pero por qué están desapareciendo? ¿Por el cambio climático, la sequía, el aumento de las temperaturas?
Sí, básicamente es que las temperaturas del Pirineo llevan casi 170 años subiendo desde la mitad del siglo XIX y hemos llegado a un punto térmico que realmente no hay espacio, no es un ambiente que permita que exista hielo perenne, como decías al principio. Para eso tiene que haber zonas relativamente extensas que estén de media anual por debajo de los 0 grados de temperatura. Y ahora prácticamente esa línea está en las cimas más altas del Pirineo. Entonces todos los glaciares se han quedado fuera de esa altura necesaria y sencillamente pues ya estamos presenciando pues un deshielo anual muy acelerado que a veces se ralentiza un poco. Y claro, es muchísima más fusión en verano la que estamos teniendo y además las temperaturas más altas hace que parte de la precipitación que caía en forma de nieve ahora esté cayendo en forma de agua. Entonces la combinación de las dos pues hace ahora mismo prácticamente imposible la pervivencia de estas masas de hielo.
Juan Ignacio, ¿cuál es la función de los glaciares del Pirineo? ¿Por qué son importantes?
Bueno, ahora mismo los glaciares del Pirineo, la verdad es que son tan pequeños, son tan pequeñitos, que tampoco tienen un papel fundamental a la hora de, por ejemplo, de suministrar agua, que en otras zonas del mundo pues los glaciares son grandísimas reservas de agua, sobre todo durante las estaciones secas de verano. Aquí son glaciares pequeños y lo que estamos perdiendo, por una parte, es un patrimonio paisajístico. Las montañas del Pirineo, las grandes montañas, como puede ser el Aneto o el Monte Perdido, para el turista son más atractivas cuando exhiben sus masas de hielo, porque como decías, son realmente aún hoy muy espectaculares. Los investigadores estamos perdiendo la posibilidad de estudiar el hielo, porque esos hielos contienen muchísima información de cómo ha sido el clima y el ambiente del pasado, y es un registro que a día de hoy, cada año que pasa y cada 2 o 3 metros de hielo que perdemos, estamos perdiendo decenas de años que poder estudiar del pasado, y eso es una cosa que ya prácticamente no vamos a poder hacer. Y yo creo que lo más importante, más allá de lo que afecte o no afecte, es lo que nos están diciendo los glaciares, que es que realmente el clima del mundo y el clima de nuestras montañas se está calentando a unos niveles que tendríamos que irnos a muchísimas decenas de miles de años para tener precedentes. Los glaciares del Pirineo han aguantado y sabemos que han aguantado muchos periodos cálidos del pasado y este no lo está aguantando, por lo que estamos en una situación realmente extrema que no solamente afecta al hielo, sino que también afecta a la nieve, que eso sí que es un recurso hídrico fundamental. los bosques, la calidad del agua, de los ríos, etcétera. Entonces, bueno, a veces decimos un poco que es nuestros glaciares son el canario de la mina, ¿no? Que nos están avisando de que las condiciones de nuestras montañas están cambiando y que no van bien las cosas.
A pasos agigantados, además, y bueno, lo estamos viendo con los glaciares de los Pirineos, pero fíjate la situación también del Perito Moreno en Argentina, ¿no? Que parecía inalterable y que ha empezado a perder masa, pues como decimos, a gran velocidad. Juan Ignacio López, investigador del CSIC, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Piensas en un juicio, yo creo que a todos nos viene a la cabeza la imagen de un juez, de una jueza, de los abogados, los acusados, fiscales, pero hay una figura que también está presente en muchos juicios, cuya labor es fundamental además, pero sin embargo suele pasar desapercibida. El día de crina comienza a las 7 de la mañana. Desayuna, prepara a su hijo, lo lleva al colegio y después espera. Espera a que suceda esto. Una llamada de teléfono. Si suena, hay alguien que necesita su ayuda porque no domina nuestro idioma. En ese momento, Crina se presenta lo más rápido que puede en el juzgado, aunque hasta que no entra en la sala, no sabe muy bien a quién va a asistir ni tampoco el motivo. Puede ser un acusado, puede ser un testigo, puede ser una víctima o puede ser un asesino. Crina no es abogada, aunque sí que sabe de derecho porque trabaja desde hace 7 años como intérprete judicial. Crina, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Cuéntanos, Crina, ¿cuál es la labor de un intérprete judicial? Porque decíamos que vuestra figura, vuestra presencia está ahí siempre en las salas de los juicios, lógicamente cuando se os necesita, pero vuestra labor muchas veces pasa desapercibida.
Así es. Bueno, pues la labor de una intérprete judicial consiste en traducir para aquellas personas extranjeras, evidentemente, que no dominan el español o lo dominan poco, porque es verdad que los términos jurídicos, pues no todo el mundo los comprende aunque hable español. Entonces, lo que hacemos las intérpretes judiciales es traducir tanto en dependencias judiciales como en dependencias de la Guardia Civil o de la Policía, para aquellas personas que lo necesitan.
En tu caso eres intérprete judicial de rumano, ¿verdad?
Así es.
¿Y siempre has sido así o has tenido que traducir también otros idiomas?
No, siempre ha sido así. Es el idioma, vamos, que domino, es mi idioma nativo, por lo tanto es el que traduzco.
Crina, ¿y cómo llegas tú a ser intérprete judicial?
Vale, pues yo llego a ser intérprete judicial porque estudiando en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Derecho, estudiaba mi carrera de Relaciones Laborales, que está muy enfocada a lo que es el derecho laboral. Ahí descubrí que me encantaba todo el mundo del derecho y demás, pero no hice el cambio, no me cambié de carrera, no me atreví a cambiar de carrera y sin embargo me gustaba mucho el derecho. Después de terminar la carrera tuve una especie de parón en mi vida laboral y en este tiempo investigué un poco cómo podría yo sacarle partido al hecho de que hablo un idioma extranjero y también enfocarlo por el lado de derecho y descubrir la figura de los traductores y de los intérpretes. Para ser traductora había que cumplir una serie de requisitos quizás un poco más complicados, entonces me enfoqué más en el tema de la interpretación judicial.
¿Cuántos intérpretes puede haber en España?
Realmente no sabría decirte un número exacto, pero sé que hay intérpretes prácticamente de todos los idiomas en España y en todas las provincias. Y donde no hay un intérprete de manera física, por teléfono se atiende a todo el mundo que lo necesita.
O sea que podéis estar presente en la sala y si a lo mejor es una provincia donde no hay un intérprete de ese idioma en particular, se recurre a alguien de otro sitio y entra por teléfono y hace esa traducción.
Exacto. Nadie se queda sin intérprete. El derecho a ser asistido por intérprete es un derecho que viene reconocido en el ordenamiento jurídico, al igual que ser asistido por un letrado. Y por lo tanto nadie se queda sin intérprete si así lo necesita, y muchas de las intervenciones que realizamos los intérpretes se hacen de manera telefónica o por videoconferencia, claro.
Y puedes hacer de intérprete pues para cualquier tipo de persona, puede ser un testigo, como decíamos, puede ser una víctima o puede ser un acusado.
Así es, exactamente. Nosotros cuando vamos a los juicios, a los juzgados, nunca sabemos de qué se trata, ¿no? ¿A quién vamos a ayudar? ¿Para quién vamos a traducir? Cuando llegas ahí, pues te cuentan de qué se trata. Y bueno, pues la mayoría de los casos a los que yo atiendo actualmente son por temas de violencia de género. Uh-huh. Es lo que más, en estos momentos, es lo que más se hace. También he traducido para asesinos, para narcotraficantes, para víctimas, sobre todo de robo, imagínate un robo con fuerza, o víctimas de agresiones, no necesariamente a causa de una violencia de género, todo tipo de perfiles, ¿no?, que la han necesitado.
Claro, tu trabajo me plantea muchísimas preguntas. Por ejemplo, hablas ahora, he hecho de intérpretes para víctimas y también para asesinos. Tú cuando llegas a una sala nos dices que no sabes a qué te vas a enfrentar. Es un trabajo de muchísima incertidumbre, primero porque no sabes cuándo te van a llamar directamente.
Eso es.
¿Tú tienes que estar 24 horas disponible, 24 horas localizable?
Exacto. Hay juicios que son programados. Todos uh-huh. sabemos que cuando hay un juicio establecido en tal día y a tal hora, bueno, pues en ese caso se me llama con una antelación como máximo como de 48 horas. Pero después, pues claro, suceden cosas, ¿no?, que no esperamos. Entonces detienen a una persona, a lo mejor, claro, por ejemplo, una víctima de violencia de género pone una denuncia y se va al cuartel de la Guardia Civil a poner la denuncia, pero no habla español. En ese momento se pide una intérprete para esa persona. O a lo mejor el agresor que ha sido detenido no habla español. Entonces, en el momento que se le detiene y se le pone a disposición judicial, se pide una intérprete para que traduzca. Y entonces esto es imprevisible, por decirlo así.
¿Te ha pasado eso de que te hayan llamado por un caso de violencia de género, supongo?
Muchísimas veces. De hecho, siempre voy preparada, te diré, que siempre llevo en el coche un cambio de ropa y demás, porque esto me puede pillar, imagínate, a lo mejor estoy haciendo la compra o estoy un poco más lejos de mi casa o lo que sea. Siempre llevo ropa y mi carpeta para estar preparada para ir al juzgado, en caso de que me llamen.
Por si te llaman, cambiar de planes e irte directamente al juzgado. Y te preguntaba, claro, que lo mismo tienes que hacer de intérprete para una víctima que para un acusado o para un asesino, como nos estabas contando, ¿no? En estos casos, sí, me imagino que tendrás muchísima presión, lógicamente, ¿no?, de no poder equivocarte en una traducción.
Bueno, la presión es sobre todo de no omitir detalles, ¿no? Muchas veces ellos cuando declaran, las personas se ponen a hablar y dicen frase tras frase importante y con muchos datos, imaginaros, tal día, tal hora, en tal sitio, tal coche, matrícula tal. Entonces, son muchos datos que una intérprete tiene que memorizar para traducir en el momento, porque nosotras no ni lo apuntamos ni nada de eso. Entonces, es en el momento, tienes que recordar todos esos datos. Son momentos puntuales de presión, pero sí que es verdad que hay que estar muy atenta.
¿Y te tienes que preparar también psicológicamente para enfrentarte a determinados juicios y determinadas traducciones?
En mi caso no es que me prepare psicológicamente. Sí que es verdad que eso va también un poco en función de la forma de ser de cada uno, ¿no? Entonces yo al principio, cuando empecé a trabajar de esto, había cosas que me afectaban mucho, ¿no? Imagínate una violencia de género con niños de por medio, que a lo mejor su mamá, que es víctima, no ha tenido con quién dejarles y los ha traído al juzgado y les ves allí, bueno, pues son cosas que quieras que no, emocionan, ¿no? Pero te vas, al final es trabajo, ¿no? Tienes que ser fuerte, es trabajo y tu trabajo es traducir y hacerlo lo mejor posible. Y ya está, ¿no? Entonces, pues es verdad que es duro, pero te acostumbras.
¿Cómo recuerdas tu primer caso? ¿Estabas nerviosa?
Sí, la verdad es que estaba muy nerviosa. Además, fue lo que te digo, fue que me llamaron de imprevisto sin saber que tenía que trabajar ese día. Y mi primer caso fue súper curioso porque su señoría, el juez, me confundió con la persona para la cual yo iba a traducir y era una persona acusada de agresión con arma blanca. Y me formuló las preguntas en sala y todo eso como si yo fuera el acusado. Claro, me di cuenta y le dije, bueno, pues señoría, yo soy la intérprete, entonces evidentemente rectificó, pidió
disculpas. ¿Te había confundido a ti?
Así es, así es. Así.
Ay, madre.
Sí, 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 sí. Entonces, nada, pues le dije que yo era la intérprete, que la otra persona era el acusado y ya empecé a hacer de intérprete.
Ahora entiendo por qué llevas el cambio ese en el coche siempre, por si tienes que salir, ¿no? Sí. También corriendo, cambiarte, sí, decir, sí. Yo soy la intérprete, ¿no? Que no se malinterprete.
Así es, bueno, siempre lo cuento, parece anecdótico, pero es verdad que la gente, esto no sé si es, bueno, es un arqueotipo, ¿no? La gente en los juzgados pues va muy mona, va muy bien vestida, los letrados y todo eso, todos lo sabemos, ¿no? Entonces yo ese día iba en Converse, entonces yo siempre hago la broma que al juzgado nunca más iré en Converse, siempre iré con tacón.
Las zapatillas deportivas en el juzgado crean muchos prejuicios, ¿no? Por lo que veo.
Así es, así es.
Tú trabajas en la provincia de Toledo, ¿no, Crina?
Presencialmente sí, también en el sur de Madrid, uh-huh. En dependencias de la Policía Nacional y demás, pero principalmente y presencialmente trabajo en la provincia de Toledo.
¿Y te has desplazado también cuando te han llamado a otros puntos de España?
Me he desplazado a Madrid, pero a otros puntos de España donde sí he realizado interpretaciones han sido siempre por teléfono o por uh-huh. videoconferencia.
Bueno, supongo que intérpretes de rumano habrá, bueno, aparte de tu trabajo que lo desarrollas, como estamos contando, en parte de Madrid y Toledo, tendrá que haber más en nuestro país, porque sí es verdad que hay una comunidad importante también de rumanos, ¿no? En España.
Así es.
Pero claro, tener Así intérpretes es. De todos los idiomas, pues ya es un poquito más complicado. Crina,
bueno, hay de todo, la verdad.
¿Qué cualidades debe tener un buen intérprete judicial? Aparte, lógicamente, de dominar el idioma y conocer, pues unos mínimos jurídicos, ¿no?
Así es. Pues lo que acabas de decir es fundamental, ¿no? Conocer, entender los términos jurídicos, tanto en castellano como en el idioma que vas a traducir. También tienes que tener una capacidad de memorización importante, ¿no? Pero en el momento. No, porque queda un poco raro que te tengan que repetir las cosas, aunque a veces sucede cuando son muchos datos y pides que te lo repitan, por favor, evidentemente para no equivocarte. Y básicamente eso, ya está, tu trabajo se limita a traducir lo que te dicen.
Uh-huh. ¿Y cómo concilia? No tienes que intervenir, lógicamente, ni dar opinión, simplemente hacer la traducción, ¿no?
Eso es.
Te iba a preguntar cómo concilia un intérprete judicial, porque si tenéis que tener disponibilidad absoluta.
Bueno, pues te comento. En función del idioma que tú traduces, tienes más o menos trabajo. Esto va un poco en España, claro, lo que hablábamos antes, en función de la inmigración que hay, de la nacionalidad que hay en cada región, ¿no? Pues se requiere más el trabajo de un intérprete, por ejemplo, de árabe, en tal sitio, más que el trabajo de un intérprete de rumano. Entonces, yo como intérprete de rumano en la provincia de Toledo no tengo trabajo todos los días. Entonces, tengo muchos días libres, eso es verdad. Y bueno, pues afortunadamente yo solamente tengo un hijo y lo puedo conciliar bien. Pero tengo compañeros, por ejemplo, de árabe, como te estoy diciendo, que sí trabajan todos los días. Entonces me imagino que ya eso es más difícil.
Claro.
Porque trabajar todos los días sin horario establecido es complicado.
Sin saber cuándo vas a entrar, cuándo vas a salir y siquiera si ese día vas a trabajar siempre pendiente del teléfono es complicado. Bueno, pues hemos conocido cómo funciona, cómo trabaja esta figura del intérprete judicial que, como estamos contando, pues está presente en muchos, muchos juicios de nuestro país, pero que tantas veces pasa desapercibida. Crina, muy amable, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Gracias a vosotros, un placer.
Gracias, Kina, que vaya bien. Pues está quedando una tarde muy bonita para planchar. No sé cómo lo ves tú, Rosa.
Pues perfecta.
Perfecta.
Perfecta. Oye, para quien esté planchando en estos momentos, que a ver los hilos.
Pongo la radio y me pongo a planchar. Pues un poquito.
Mi hermana es una de esas, casi siempre nos escucha planchando.
Sí, sí, es lo que te decía antes. Yo creo que es de las cosas que menos molesta porque te permite hacer otra cosa, poner la radio, ver la tele, bueno, ver la tele de aquella manera, porque si estás mirando la tele igual te quemas el dedo.
Ahora mismo es un rollo, no hace falta verla.
Claro.
La radio es bastante más entretenida. Y si encima tienes un centro de planchado, que comentaba antes Pilar, que eso es una joya.
A ver qué nos cuentan del centro de planchado.
Pues fíjate.
Hola, gente, pues yo la plancha, la verdad es que plancho todo, incluyendo los calcetines. Y antes, pues no me gustaba nada con la plancha convencional, pero desde que descubrí el centro de planchado, me parece una maravilla, porque vas rapidísimo y plancha muy bien. Venga, buena tarde a todos.
Hasta los calcetines, ¿eh?
Sí. Va muy bien, es rápido, está bien, es un armatoste, pero funciona. A esta mujer le empezó a gustar la plancha a raíz del centro de planchado. A Marina, nada, como que no le gusta planchar.
Buenas tardes, gente. Pues yo soy negada para la plancha, vaya. Me repatea la plancha a mí. Pero desgraciadamente tengo un marido que le encanta las camisas. Es más, a veces nos echamos pulsos porque él le encanta las camisas y a mí los zapatos. Y me dice, pero nena, ¿te vas a comprar otros zapatos? Y yo le digo, sí, pero mis zapatos no se planchan. Porque tú no veas con las camisitas de las narices tanta plancha. Buenas tardes, un saludo.
Ahí las camisas, ¿nos lo cuentas en qué teléfono?
607-1506-02.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Verlo y querer cuidarlo. Juegos, mimos, enseñarle todo. En Occident, tu perro o gato está bien asegurado con nuestro seguro de mascotas para que vaya a por todo, todo y todo. Occident.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 937-3715 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
¿Sabes qué se lleva para este otoño-invierno en Viajes El Corte Inglés? La Semana del Caribe. Aprovecha y disfruta tu viaje de septiembre y octubre en Riviera Maya, Punta Cana, o reserva ya tu viaje de Navidad más tropical. Haz tu reserva al Caribe con New Blue y Viajes El Corte Inglés. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Nos vemos hoy en el cumple de Javi. Puf, ni me acordaba. Pues no le he comprado nada. Nada, pues cojo cualquier cosa de casa y se lo envuelvo para regalo. Mira, la taza roja esta misma con ositos, que una taza siempre se usa.
Los cumples a veces no apetecen mucho, pero 130 millones bastante. Por eso en Euromillones hemos preferido celebrar nuestro 20 aniversario con un bote especial de 130 millones este 27 de septiembre. Euromillones, 20 años soñando a lo grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Pero aún no te has enterado del ofertón de Jazztel?
Ahora en Jazztel te llevas una Smart TV gratis.
Sí, sí, como lo oyes.
Gratis.
Con fibra de 1 giga y móvil. Date prisa que se acaban. Son los últimos días. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV gratis. Venga, llama ya al 1510.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es.